Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. El pasado 29 de noviembre, la Catedral de Santiago acogía la celebración del Día de la Discapacidad, cuya jornada internacional tenía lugar el miércoles 3 de diciembre. La celebración, muy familiar y esperanzadora, estuvo presidida por el vicario general de la Diócesis de Bilbao, Kerman López. Escuchamos un momento de su homilía.
Repito, pues, lo que dice el directorio que hemos de poner en práctica los pastores. Las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de la vida sacramental, de modo que nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad. Por tanto, no se turbe vuestro corazón. Nos tenéis al obispo, a mí su vicario, al responsable de las capacidades diversas, Sergio. Nos tenéis a vuestro servicio para abrir caminos de encuentro, de comunión y de escucha. A todos nos toca suprimir barreras de todo tipo para que todos, como decía el Papa Francisco, podamos encontrarnos con el niño que nace en Belén. En la segunda y definitiva venida, el Señor pondrá lo que aún falte para hacer posible la plenitud de su reino. Entre tanto, el Señor quiere nuestra colaboración. Por esa razón, hemos de vivir vigilantes para recibir al Señor cuando venga, despiertos y no dormidos o distraídos, como la gente del diluvio, preparados con una vida cristiana que cultiva la confianza y la esperanza, porque la esperanza puesta en Dios no defrauda. Hoy comenzamos el Adviento, tiempo de preparación para no perdernos el encuentro con el Señor. Vivamos día a día unidos a Él, con la oración y con la práctica de las buenas obras, más sensibles a las diversas sensibilidades de quienes nos rodean. Y así, pidamos a la Machu de Begoña que nos acompañe en este empeño de ser cristianas, cristianos, como Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra 6 décadas de compromiso ininterrumpido con las comunidades cristianas más vulnerables y perseguidas del mundo. Para conmemorar esta historia de servicio, la delegación de Bilbao invitaba a una misa que se celebraba ayer, jueves 4 de diciembre, en la Catedral de Santiago. Tras la misa, el acto continuaba con un encuentro fraternal y un piscolabis solidario en la Plaza Nueva número 4 en Bilbao. Pablo Rivero, responsable regional del norte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Es una fundación creada para ayudar a esa iglesia, no aquí precisamente, sino en otras partes del mundo, en que por motivos de persecución religiosa, de discriminación religiosa o de pobreza extrema, necesitan de nuestra ayuda. Y lo que hacemos nosotros, pues, es eso, es informar de dónde hacen falta esas ayudas, qué tipos de ayudas hacen falta y quiénes son los que pueden ayudar.
Y así 60 años.
Efectivamente.
Con presencia también aquí, en Vizcaya, en nuestra diócesis.
Claro. Aquí podemos pensar, bueno, actualmente tenemos un número censado de más de 500 benefactores. Si contamos todos los benefactores que ha habido en estos 60 años aquí en Vizcaya, pues hablaríamos de entre 1.000 y 2.000 benefactores. El dato todavía no lo tengo porque me lo tienen que pasar, pero esa es la realidad. En un conjunto, en toda España son unos 27.000 benefactores, en todo el mundo unos 300.000, si no me equivoco, con lo cual hablamos de una familia muy numerosa.
La importancia, Pablo, de los benefactores y de los voluntarios.
Sí, también de los voluntarios, tan necesarios en cualquier organización. Estamos en un mundo en que cada vez el tema del voluntariado es más importante, porque mucha gente, como yo, de mi edad, ya jubilados, pero que estamos activos, que podemos hacer muchas cosas por los demás.
La celebración de esta tarde va a ser también especialmente emotiva. Es un encuentro y un reencuentro al mismo tiempo.
Efectivamente, es un encuentro y un reencuentro. Un encuentro de la organización con esos benefactores. Así nos pueden poner cara y ojos. Nosotros podemos poner también cara y ojos. Y también lo que me comentaba una señora llamando estos días por teléfono, dice, bueno, pero es que claro, a veces nos da la sensación de que estamos solos. Digo, pues no se crea, señora, que estamos tan solos. En este tipo de encuentro también se van a ver entre estos benefactores, van a poder intercambiar, van a poder ver que no somos tan poquitos.
Si hacemos un poco de trayectoria y miramos a los orígenes y nos situamos en la actualidad, ¿qué hitos, Pablo, se pueden marcar en el recorrido de esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Bueno, los hitos más importantes son desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con toda la movida de gente, de alemanes y de otras nacionalidades que, desplazándose, volviendo a sus ciudades de origen, etcétera, con un gran problema de todo tipo, de subsistencia, de enfermedades y también de asistencia religiosa, que es por lo que nace Ayuda a la Iglesia Necesitada, hasta el momento en que el telón de acero marca esa división tan terrible en Europa y que la fundación pues se dedica a poder asistir también a esa iglesia que está al otro lado del telón de acero, al momento en el que los países del tercer mundo empiezan a reclamar más justicia, reclamar ayudas, y entonces es el Papa Pablo VI, bueno, Juan XXIII y Pablo VI los que invitan a la Fundación a abrirse al resto del mundo, a irse a América, a irse a África, a irse a Asia, para conocer esas realidades y, por lo tanto, poder ver cómo se les puede ayudar.
Y la situación ha cambiado mucho, va cambiando continuamente, ¿no? La situación se va complicando en algunos lugares, en algunos continentes.
Sí. Yo diría que en todos los continentes.
En todos los continentes.
Incluida Europa también, sí. Incluida Europa. Lo que pasa es que, claro, no podemos comparar casos como el de Nigeria, casos como el de Mozambique, donde hay una persecución casi sistémica ya, con la situación en Europa. En Europa se da una persecución educada, se da una discriminación sutil, pero real, O no podemos compararla con la situación de necesidad que puede ser, por ejemplo, un Líbano. Hemos visto estos días con la visita del Papa al Líbano, pues realmente lo están pasando mal. O la de Cisjordania. Ni tampoco podemos compararla con la situación de la América Latina. Empezando por Nicaragua, donde la situación es penosa, pero penosa. A situaciones pues que han entrado, desgraciadamente, en problemas como pueda ser la de México.
Esta es una situación novedosa, Pablo, totalmente, la situación de México.
Totalmente novedosa, totalmente novedosa.
¿Qué es lo que está ocurriendo allí?
Pues sencillamente que la corrupción política mezclada con los negocios de los cárteles, mezclado con la actuación de las mafias en el tránsito de tantos migrantes desde Sudamérica, Centroamérica, al ansiado Estados Unidos, y que tan difícil lo tienen, pues claro, en ocasiones, por desgracia, son víctimas de abusos, son víctimas de secuestros, de extorsiones o incluso de muertes.
Población migrante que sale de sus países en América Latina, que se dirigen a Estados Unidos, llegan a la frontera, llegan a México.
Ahí en México, pues tenemos noticias de que algunos desaparecen. Algunos desaparecen y se sospecha que es por tráfico de personas, tráfico de órganos. El negocio de los órganos se ve que es impresionante, es un dato que habría que investigar mucho más, pero se mueven miles de millones de dólares, especialmente de niños. Y entonces, bueno, pues a la que aparece un cura rural que se encuentra, que tiene que atender a todos esos migrantes que pasan por su pueblo y los quiere atender y los puede atender de algún modo y demás, luego eleva un poco la voz diciendo, oiga, que esto no puede ser, que esto es una injusticia, etcétera, y de la noche a la mañana le pegan un tiro, aparece en una cuneta de una carretera, etcétera.
Entonces, eso está ocurriendo ahora.
Eso está ocurriendo en los dos últimos años. Tenemos varios ejemplos, algún jesuita, otros curas diocesanos y de otras órdenes religiosas, sí, con nombres y apellidos. Sí.
¿Y lo hacen impunemente?
Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. En general, cualquier persecución religiosa en la mayoría de países no es controlada o no es cortada por los gobiernos. Hay como un silencio, una omertá, que un poco sospechosa.
Hay mucho interés ahí.
Sí.
Y también hay mucho interés en no esclarecer las situaciones.
Exacto.
Y nadie es capaz, nadie habló de ningún organismo internacional, ningún organismo local también es capaz de levantar la voz y hacer denuncia.
Sí, hay organismos, por ejemplo, la propia Iglesia Católica a través del Papa lo está denunciando continuamente, pero bueno, tiene esa autoridad moral. Y luego hay organizaciones, ONGs o fundaciones como la nuestra que también estamos detrás denunciando todas estas situaciones. Pero los organismos europeos o internacionales se hacen poco eco, no quieren incomodarse quizá, no lo sé.
Llevamos demasiado tiempo hablando de la franja de Gaza, de Cisjordania. ¿Qué datos tiene la Iglesia necesitada de esa zona?
Bueno, pues tenemos unos datos muy directos porque sabéis que la única parroquia católica que hay en la franja de Gaza es la de la Sagrada Familia, que lleva el padre Romanelli con unas religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, que no me equivoque, porque hay el Verbo Divino y el Verbo Encarnado. Y entonces, pues sí que sabemos que la situación es mala en cuanto a que bueno, está todo muy destruido, a que hay muchas necesidades, pero también lo están viviendo con una cierta esperanza, porque van viendo pues que se recupera muy poco a poco lo que se había perdido. Y en Cisjordania, pues también hay una discriminación. Hay un pueblo que se llama Taibé, muy cerca de Jerusalén, que es 100% cristiano, y que ahora, por ejemplo, en la cosecha de aceituna, pues han visto como los extremistas, los colonos judíos, quieren apropiarse de determinados campos y entonces les cortan olivos centenarios, les impiden la recogida de la aceituna, etcétera. Entonces, ese tipo de actos, pues a ellos les preocupa muchísimo.
La presencia es minoritaria. ¿En esta zona?
En Cisjordania y en Gaza es minoritaria la presencia cristiana. Lo que pasa es que es una presencia muy activa, es una presencia que tiene mucha fuerza, por ejemplo, en el tema educativo. En todo Oriente Medio, bueno, en general también en África, las escuelas cristianas son escuelas de prestigio. Mucha población no cristiana, pueden ser musulmanes o pueden ser de otras religiones, llevan a sus hijos a las escuelas cristianas. ¿Por qué? Porque quieren una educación integral, una educación de una cierta calidad.
¿Y en Europa? Decías, Pablo, también de una forma más civilina, de otra manera.
De otra manera, sí, también las leyes, las normativas, poco a poco van afectando. Por ejemplo, voy a poner el caso más claro. Sabemos que hay una ley del aborto, sabemos que los médicos tienen su conciencia y que hay médicos que por creencia dicen no, yo no quiero practicar abortos, pues entonces automáticamente esos médicos pueden ser incluidos en esas listas negras que les corten su carrera profesional, por ejemplo.
Sí. Eso está ocurriendo también.
Este es un ejemplo, no el único.
Es un tema complejo. La persecución religiosa...
Muy complejo. Porque nunca es una persecución, diríamos, de una religión a otra, sino que aparecen otros componentes, la geopolítica, la economía, las famosas tierras raras, que siempre, curiosamente, están debajo de donde hay aldeas, poblados, que mayoritariamente están poblados por cristianos.
Es el interés de las superpotencias.
Efectivamente, claro, en todo ese proceso de descarbonización en el que nos hallamos, hay que apostar por lo eléctrico y demás, y claro, y para eso hace falta una materia prima que lamentablemente en Europa hay muy poquita, pero que sí que es muy, muy importante, es muy rica África entera en general, desde Mali, pasando por Níger, Nigeria, Camerún, el Congo, el este del Congo, Mozambique, Madagascar incluida.
Lo hemos comentado, pero tal vez pueda estar también como causa las luchas tribales.
No es el caso, no es el caso, porque sabemos, porque muchos testimonios así nos lo revelan, de la buena convivencia entre distintas religiones. Por ejemplo, Burkina Faso, que es uno de los países donde hay mayor persecución también, hasta que empezó esa persecución, la convivencia entre cristianos, musulmanes, animistas, era muy buena. Los cristianos invitaban a los musulmanes en Navidad y los musulmanes invitaban a los cristianos en la fiesta del Cordero, y había muy buena convivencia, porque es que muchas familias en África son de distintas religiones. El padre es musulmán y los hijos son cristianos, a lo mejor, o a la inversa. Pero que no se vive como una animadversión, un enfrentamiento entre religiones. No, no, no. Por lo tanto, el tema tribal, solamente hablaríamos del tema del tribal en Nigeria, entre los pastores Fulani, que por el tema del cambio, el presunto cambio climático, pues tienen que desplazarse hacia el sur y entonces chocan ahí con las tierras de cultivo de los cristianos.
Navidad es un tiempo muy especial para la comunidad católica, para la comunidad cristiana. En estos puntos calientes, en Belén o en Jerusalén, ¿qué foto podemos hacer?
Bueno, pues la foto del respeto entre religiones. Es decir, los cristianos lo celebran sobre todo en Belén, algo menos en Jerusalén. Sí. Los musulmanes lo respetan absolutamente, pero lo que pasa es que si rascamos un poquito más a fondo, entonces nos encontramos con el tema de la discriminación. ¿Por qué un cristiano de Belén no puede pasar a Jerusalén? Porque hay el famoso muro.
Sí, 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 sí.
¿Por qué un cristiano de la Cisjordania no puede entrar con su coche en el territorio de Israel?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Seminario Diocesano de Bilbao, y fieles a la cita del Adviento, fecha que coincide con el Día de la Inmaculada, en el que se celebra la Jornada Mundial del Seminario, nos presenta como novedad este año la posibilidad de colaborar con ellos mediante la compra de un Belén de Navidad para montar fácilmente. Y además, recordamos, el próximo 8 de diciembre se celebra el Día del Seminario. Ignacio Fernández, rector del Seminario Diocesano de Bilbao, y Pacho Ateca, seminarista en tercera y última fase de formación.
Así es, tenemos el día seminario, como es aquí habitual, el 8 de diciembre. El lema de este año es Sembradores de Esperanza. Es un lema pues que está unido al jubileo de este año, que el Papa Francisco, el Papa anterior, pues comenzó. Y bueno, seguimos con ese lema. Y bueno, pues haremos lo que es las Eucaristías. Se pedirá por el seminario, se pedirá por los seminaristas, se pedirá también la aportación económica, como suele ser habitual. Y luego cada seminarista pues da testimonio pues también allí donde se encuentran, sus parroquias. Y bueno, pues Pacho ya tiene experiencia de dar testimonio pues en el día 7 y el día 8 de diciembre.
Sí, y encima este año coincide bastante bien, porque el día 7 es domingo y el día 8 es lunes. Es un día importante para pedir por nosotros, para que este camino, pues bueno, para que Dios esté con nosotros, para que nos acompañe y nos dé fuerza al final para continuar, pero también para ser conscientes de que el seminario existe y también para pedir por más vocaciones, que al final somos 5 para sustentar una diócesis que parece pequeñita, pero son 300 parroquias al final, y es mucha gente a la que hay que acudir, y es mucho trabajo también para los sacerdotes. Entonces, sí, pues necesitamos sacerdotes también, y es un día para pedir pues que el Señor envíe más buenas y santas vocaciones.
Así es, ese es el lema, sobre todo, es sensibilizar. Todos somos importantes, a la vez que todos somos pocos, y todos somos pues eso, necesarios en la Iglesia. Entonces, de alguna manera, pues es darnos cuenta de ese tema que es importante, ¿no? Sacerdote, presbítero, el cura, como lo queramos llamar, pues es necesario para mantener una comunidad, para suscitar para animar a esa comunidad cristiana, pues a que viva la fe, a que la celebre, a cuidar también de los pobres, de los enfermos, bueno, por la tarea, ¿no?, que tenemos que hacer en las parroquias, ¿no? Entonces es un día especial, pues, para rezar y para que, sí, también los seminaristas actuales, pues, sientan el cariño, sientan, bueno, pues eso, que el Señor está ahí cerca con ellos, y la comunidad es un tema que es clave y que es importante, sentir el cariño y cercanía que sabemos que tenemos, pues, de mucha gente, ¿no? Cuando hacemos puertas abiertas, sin ir más lejos, pues también, pues, viene la gente, pues, para rezar por las vocaciones, y viene también para mostrar su cariño y cercanía a los seminaristas.
¿Cómo despertar las vocaciones?
Este es un tema más complicado y más complejo. Bueno, en principio, sí creemos que unos agentes importantes para el anuncio, para despertar vocaciones, son los propios seminaristas. Ellos, con su vida, con su presencia, de alguna manera, pues hace que la gente que esté junto a ellos se cuestione: oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué has descubierto para seguir este camino, ¿no? Y sin duda alguna, pues bueno, el tema del testimonio es clave y fundamental. Siempre, claro, cuanto menos difusión podemos hacer, y cuanto más, pues más, ¿no? Este año tenemos 5, bueno, pues tenemos ahí, pues, un poquito más, bueno, tenemos 5 altavoces, tenemos 5 altavoces para ese día, ¿no?
Sí, también es importante, yo lo he dicho siempre, yo creo que importante es, además de los seminaristas, como ha dicho Ignacio, que al final somos los que más cerca estamos de la gente, y encima, siendo jóvenes, pues llegamos a más jóvenes, ¿no? El joven suele llamar al joven. Pero también es muy importante el testimonio de los sacerdotes. Al final, no te puedes enamorar de aquello que no conoces. Entonces, la vida de los sacerdotes, su entrega, su trabajo, el cómo se dan a la comunidad, hace que ese estilo de vida, esa vocación, esa decisión que ha tomado pues esa persona, hace que tú también digas: ¿puedo yo querer esto para mi vida? ¿Puede ser que Dios me llame a esto? Y al final el sacerdote es importante. Y otra cosa que me parece muy importante también de cara a las vocaciones es la familia. Una vocación, al final, muchas de las veces crece dentro de la familia. Y hoy en día, ciertamente, cada vez hay menos familias cristianas, por desgracia, pero me parece muy importante que, al final, si tu hijo o tu hija, vamos, se está pensando esta vocación, que no se ponga trabas, al final, que es una decisión que también la familia es importante que acompañe.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El rastrillo misionero de Begoña ha abierto sus puertas un año más bajo los soportales de la Basílica, consolidando una tradición solidaria que lleva más de 3 décadas. La actividad, que se prolongará hasta este próximo domingo 7 de diciembre, comenzaba con un espaldarazo especial: la visita y el apoyo del obispo Joseba Segura, quien recorría los puestos y compartía un momento con las personas voluntarias que lo atienden. Escuchamos a Bego de Miguel, escuchamos también a Maite Nebreda y a Madalena Ruiz de Aguirre, miembros del equipo parroquial de Misiones de Begoña.
Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, horario de mañana de 11:30 a 1:30 y por las tardes de 5:30 a 7:30. Hay un montón de gente voluntaria ahí, deseando ayudar, y todo el que venga va a ser súper bien recibido, y si alguien quiere venir también a echar una mano y ayudarnos, pues súper bien.
El rastrillo se realiza abajo. Hay unas escaleras donde pone hogar de jubilados, hay que bajar, ahí está el hogar de jubilados, y al fondo allí se realiza el rastrillo, porque hay personas que se han despistado un poco si es arriba o abajo. Entonces, recogida arriba y el rastrillo abajo.
¿Tendréis algún letrero que indique dónde está?
Sí. Se ha dicho que hasta el 7 de diciembre. Ese día solamente es por la mañana, porque es el último día, y a la tarde tenemos que recoger todo para que el lunes esté todo limpio para que lo use la parroquia. O sea que el día 7 solamente es por la mañana.
Estamos hablando de un rastrillo misionero, estamos hablando de un dinero recaudado, y ese dinero recaudado va, como todos los años, a distintos proyectos.
Sí, tenemos unos cuantos proyectos. La Fundación Goicuría, que siempre le mandamos, Misioneros de Cristo Jesús, Agustinas de Arceniega, Misioneros Combonianos, Amigos de Mufunga, Hermano Goyo, y luego Misiones Diocesanas también se les da un donativo.
Y con el rastrillo misionero de Begoña termina hoy El Espejo. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.